Y vos decís, che, ¿por qué así? Porque viste que vos te encontrás con gente y decís, che, sos vos. Sos vos, porque hace mucho tiempo que no la ves. Bueno, hay gente que parece que tan frecuente es en nuestra ciudad. Y vos decís, ¿qué más conocés después de todas sus actividades? Hay alguien que trascendió su apellido, ¿viste? Porque vos decís Marijó y ya todos saben quién es Marijó.
Ponele.
Ponele. Buen día, Marijó, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, buenos días, ¿qué tal?
Estamos con Marijó Argarañaz. A ver, ¿qué podemos decir? Música. ¿Música? Ponele.
Ponele.
¿Mimo?
Sí.
También. ¿Profe de teatro?
Ponele.
Ponele. ¿Escribís?
Sí.
¿Das clases?
Sí.
¿Qué es lo que no haces, Marijó?
Físico-culturismo. Uno tiene... Tiene el privilegio de poder expresarse y poder elegir en qué desde pequeño, pese a las dificultades y a las cuestiones, a las pérdidas, siempre tuve la posibilidad de expresarme en lo que quería y tengo la fortuna de que en mi entorno, la gente, mis profes, mis compañeros, la gente de la región, digamos, de alguna manera se haya interesado o se haya copado con lo que uno hace y uno ha podido desarrollar su actividad dentro de la educación formal, en las escuelas y en la educación, yo no digo más alternativa, sino digo complementaria, a través de la autogestión, que de por sí ya claro, implica también ya una remada en dulce de leche y repostero, sobre todo acá donde nosotros vivimos, ¿no? Y que siempre, bueno, ha tenido buena repercusión y buenos frutos, porque uno con el tiempo después, ya ahora a esta altura, te llevan los alumnos de hace 15 años, te llevan a sus niños o a sus sobrinos, o los compañeros de la escuela te llevan a sus nietos, y eso, bueno, es... Creo que uno es un privilegiado, y es un privilegiado de poder expresarse mediante... distintas formas de lenguaje, uno que necesita expresar cosas claro, o contar claro, historias, claro. ¿No?
Llega Marijó y estábamos hablando de la edad, ¿no? Y dice, yo siempre pensé que yo era más grande que vos. No, le digo, Marijó.
No. ¿Viste? Sí, yo siempre me veo más grande que...
Pero es por... A ver, sos docente de toda la vida.
Sí, eso vamos sí. Vamos a poner.
Entonces, sí. Claro, se te vienen... personas que ya con sus hijos decirte que fueron alumnos tuyos y bueno, pasa, calcular lo que le debe pasar a una maestra de educación inicial, ¿no?
Sí, sí,
peor,
sí, sí,
peor.
Sí. No, y ahora que uno que ha tenido la, a mí me gusta mucho trabajar en con los pequeñitos de nivel inicial y en los maternales, y he trabajado en jardines maternales aquí en Villa, en Empalme y a nivel inicial en escuelas también. Y es grandioso porque es una etapa tan, tan rica para estimularlos en la educación, en el arte. Y en tan poco tiempo vos ves un bebé en la panza de la mamá y a los 2 años ves a alguien que quiere decidir, que quiere expresarse, que necesita su espacio, que está ávido por expresarse, por cantar. Y es como eso como mágico, ¿no? Entonces, si yo veo
cuando
compañeras que tienen muchos años o que se jubilan y que es lo que vos decís, se le acerca gente claro, de todas las épocas.
De todas las épocas. Yo siempre digo que tengo pocas cualidades y no sé si está bueno o malo, pero yo soy un tipo de mucha memoria. Mucha memoria.
Es importante la memoria.
Sí, sí. Y no es selectiva, porque eso uh-huh. es lo más importante todavía. Sí, no sí, es selectiva, sí, sí. Me acuerdo de todo. Pero voy metiendo en esa memoria las cosas lindas y las cosas no tan lindas. Y de ahí trato de construir otra cosa, ¿no? Bueno. Uh-huh. Yo hace muchísimos años que te conozco, Marijó. Uh-huh. Aunque yo haya pasado desapercibido por tu vida.
¡No! Es muy temprano para Fue muy fuerte eso, Dani.
Bueno. Iba a la escuela normal.
Claro, vos ibas con el grupo de Rosana Martina, todos de ellos. Jerónimo Mijeví, de Alberto Fernández.
Todos ellos.
Con todos ellos, sí. Fátima.
Fátima Iglesias.
Mirá.
Y un día fui a mi primera observación, ¿no es cierto?
Claro.
Bachiller con orientación pedagógica.
Sí. En esa época se hacían observaciones y era la única terminalidad que había.
Sí. Cuarto año iba yo.
Luis Ingolani, me acuerdo.
Sí. Gran psicólogo.
Sí, que él también hizo las observaciones en nuestro grado.
En tu grado.
Él mira.
Y ahí te vi.
Ay, con los lentes.
Con las anteojitas.
Leyendo.
Y no, yo dije, no, yo no quiero ser docente.
No. Fue un antes y un después. Quiero decir que es radio
ahora.
Verdad, esto está pasando.
Está pasando.
No lo planeamos. No es teatro de guerrillas, nada.
Este mostrito, no. Yo qué. Claro. ¿Qué le pasa a esta chica?
Y claro, era. Yo tendría 9 años ahí, 10 años, cuando vos hiciste las observaciones.
Sí.
Mirá vos.
Cuarto, quinto grado.
Claro. Porque nosotros teníamos a una gran y querida docente que para mí fue como una mamá, pero posta, Adriana Pelanda, de Fradel.
Sí.
Y la escuela normal, ya en ese momento hacía poco que era Prefectura Naval,
claro.
Pero compartíamos edificio. El General López 1331 con el Instituto del Profesorado. Sí. Funcionaba la secundaria a la mañana.
No ha cambiado nada eso todavía.
Sí.
Prefectura.
No, en la prefectura, pero cuando mi hija, no es que la tuve muy, muy de adolescente, cuando mi hija empezó preescolar, recién ellos estrenaron la parte. Bueno, entonces compartíamos ahí. Y siempre la escuela, aún en épocas difíciles y épocas de represión, la escuela normal, esa visión normalista, esa cosa de avanzada, ¿no? Y recuerdo que el profesor Goicochea, padre, que era director, la convoca a Adriana para hacer un reemplazo en secundaria. No sé si era lengua o era una materia pedagógica, algo. El tema es que ella descubre que ustedes tenían el salón a la mañana que nosotros teníamos por la tarde.
Claro.
Entonces se le ocurre como experiencia con él, que también tenía la cabeza así completamente abierta, que ustedes hagan una observación y que ustedes vengan un día y se sienten cada uno al lado. Mi compañero, recuerdo Pedro Cudo, el compañero de trabajo en la escuela Dante hasta el año pasado. Cada uno se sentaría y haría, y después hacíamos los intercambios con las observaciones. Y bueno, y estaba el monstruito en primera fila, porque encima ahora es común por ahí que los chicos vayan y hay lugares y hay talleres que aprendan que toquen instrumentos. Yo era como abonada para tocar porque era la única que tocaba. Acá, cuando vivía en la Emilia, el año que estuve en la escuela 18.
La única que hacía música,
y
la única que leía.
Y actuaba. Entonces era como una especie de...
Sí, y yo la descubro a Marijo y digo, ¿qué le pasa a esta nena?
Claro, sí. Y aparte me gustaba preguntarles a ustedes.
Sí. ¿Así?
Yo así. Preguntaba mucho.
Sí. Y yo la miraba y decía, ¿qué le pasa a esta cosa ahí?
Esta cosa con lente que ahí sale sonido de ese cuerpito.
Bueno, una experiencia. ¿Recordaste a Goicochea? A ver, mi experiencia en la secundaria, sí. Siempre lo comento, no fue muy buena, nunca me gustó, pero me cambiaba de escuela, recorrí todas las escuelas de Villa Constitución en la secundaria.
Uh-huh.
¿Por qué? No sé, porque los profesores eran los mismos en todas las escuelas.
Sí, en esa época era curioso eso.
Era curioso. Y entonces cuando aparecía en otra escuela, el profesor me descubría y decía, ¿qué haces acá?
¿Qué haces acá, Valdomir? pero bueno, estaba...
¿Qué sé yo? Me cambiaba. Me preguntan, ¿y cómo hacía? ¿Iba tu mamá? No, yo iba y le decía a mi mamá, firma acá.
La santa esa mujer, confiaba plenamente.
¿Qué sé yo? Y me cambiaba. Pero hay profesores que realmente me atravesaron. Uno Galano y el otro Goicochea.
Claro, Carlos, también, sí, definitivamente, en mi caso.
Con su...
El pensamiento crítico.
Sí.
Otra observación de la realidad.
Tal cual. es el que pegaba sacudones. Entonces ahí me habilitaba a mí, pues decía, a ver qué interesante este tipo, uh-huh, decía yo. Ahí en el fondo, con la revista Pelo, así abierto.
Con la revista Pelo, claro, sí. ¿Viste? O el Cantarrock.
Claro, sí, pon él. Sí, sí, él.
Leyendo a Pipo Lenoir. Sí.
Goicochea parado. Vos recordás esto, mirá, sí, la memoria que tengo. Parado con su ámbar color caqui.
Color caqui, sí.
¿No? En la puerta de la escuela normal. Y yo creía, yo estaba perseguido, yo me sentía perseguido por él. La vez que iba a la escuela era como que me estaba esperando.
Claro, era tu percepción.
Sí, sí, el tipo estaba. Yo era alto, yo lo veía de 3 metros más o menos.
Sí, bueno, ¿te imaginas yo?
Claro, ¿viste? Entonces,
yo lo veía a todos altos, a Cosia, a todos. Para mí eran todos, bueno, grandes.
Y ahí estaba. Y parecía que me miraba. Yo doblaba así por Córdoba y él ya me estaba. Él me estaba esperando. Para mí, en mi percepción, él me estaba esperando. Yo hacía 2 días que no aparecía en la escuela.
Ah, bueno.
Él me estaba, claro, esperando.
Detalle.
Sí, un detalle. Sí, sí, un detalle. Sí. Me miraba y a mí no me salía ni el buen día. Le tenía un cagazo.
Claro, te imponía su presencia.
Sí, sí, sí. Yo no era de respetar mucho a los profesores. Ajá. Pero a ese señor, así. No era miedo. Era el temor que yo digo es de que ahora me va a decir dónde estuve. Y un día voy pasando, buen día, me dice, buen día. Y me tiró una frase que me partió. ¿Cómo le fue ayer? ¿Ganó o perdió?
Mira.
Y yo dije, ¿cómo sabe que yo la mañana me voy a jugar al pool? Nunca se me cruzó por la cabeza que en el King, ¿te acordás del
King?
Sí.
Bueno, sí.
Que alguno de los muchachos que trabajaba ahí le decía, acá hay un fulano que viene todas las mañanas
a la hora viene la hora de física acá. Sí.
¿Viste? Y yo decía, ¿cómo sabe?
Sí.
¿Cómo sabe que yo voy a jugar al pool? Nunca me animé a preguntarle. Yo creía que él me perseguía. Mirá hasta dónde llegaba mi cabeza.
Claro, como una cuestión ya hasta paranormal.
Sí,
una cosa metafísica.
Sí, una percepción. Sí. Profesorazo.
Sí. Sin duda.
Muy buen profesor.
Sin duda.
En esa seriedad.
Y de avanzada, como te digo, porque yo recuerdo ya, bueno, a partir de mi sexto grado, ya el retorno a la democracia, y recuerdo de verlos a ustedes festejando en ronda y cantando en el patio, haciendo cantos y versitos y todo, y yo arengando a mis compañeros que nos sumáramos para celebrar la democracia, pero recuerdo a mediados de los 70, yo empecé mi preescolar ahí en el año 77 con la queridísima Zulma Fernández, que todavía me sigue dando consejos y alentando en todo lo que hago. Me dice, bien, mi chiquita, dale. Que...
Marijo, ¿sos hija única?
Yo, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Te considerás hincha pelota como hija única, no? ¿O no?
No tuve mucha oportunidad. Por ahí en los primeros años de mi infancia, sí.
Es un mito esto de que el hijo único es insoportable.
Pero
no es tan así.
Lo que pasa es que yo perdí a mi madre a los 7 años. Ajá. Y mi padre, bueno, que era un personaje también acá muy, muy, muy querido, muy, tenía su clown, muy el Negro Antune, acá del barrio. Después él, cuando yo ya comencé la secundaria, ya estaba enfermo, no estaba bien, bueno, y terminó sus años bastante mal, bastante enfermo, sin conocer a nadie, es como que... Uh-huh. Mi madre era mucho más joven que él y para él fue algo, bueno, sumado a su experiencia, a sus recuerdos de la época de la represión en fábrica y cuestiones que él amaba mucho a su ciudad, a su entorno. Entonces, bueno, yo viví un año, o sea, mi abuelo...
¿Tu viejo fue metalúrgico?
Sí. Y feliz día a los compañeros metalúrgicos, sí. Eso lo iba a decir al principio, sí. Lo olvidé. Gracias. Sí,
fue
mi viejo
parte,
se jubiló.
¿Fue parte de la lucha obrera?
No, porque mi papá se jubila en el 77 por calorías. Ajá. Él había entrado en los 50 cuando recién se iniciaba fábrica. Él trabajaba en planta de alambre.
Sí, sí.
Y bueno, entonces por esa cuestión él ya venía. Y mi mamá ya había empezado con el tema de las operaciones oncológicas y todo eso.
¿A los cuántos años falleció tu mamá?
Era una niña. Yo tengo amigas ahora y alumnos de esa edad y iba a cumplir 39.
Joven.
Muy, muy joven. Y mi papá le llevaba, bueno, 16, 17 años. Somos así de familia, de diferencias de edades. Y mi abuelo murió en el 78, el papá de mi mamá, que vivían mis abuelos en Rueda. Supuestamente yo iba a estar con ellos si a mi mamá le pasaba algo. Pero fueron muchos años, bueno, de internaciones de mi mamá, de mi abuelo, de ir, venir. Y en el 79 falleció mi mamá. Y mi abuela se había mudado a la Emilia, así que yo viví un año en la Emilia, que vivía mi tía, que se había casado también muy joven. Bueno, mis primos, que mi primo me lleva 10 años y mi prima me lleva 7, que ahora viven en Arrecifes. Y en la Emilia no había quien enseñara música, nada. Entonces, los viernes mi papá me venía a buscar y me traía, y yo tenía clases de música, que era lo que yo deseaba. Claro. Y bueno, y mi abuela vivía, donde vivía mi abuela, estaba la iglesia, que en ese momento era la única iglesia evangélica que había en la Emilia, y yo venía acá. Mi papá iba a una iglesia evangélica, bautista también, que se cantaba con él.
Claro.
Entonces yo siempre estuve rodeada y con
por el entorno
de la música. Claro. Entonces por ahí era hincha, pero no tuve mucha oportunidad porque tuve que desde muy chica, digamos que no tenía quien hinchar, pues me la tenía que emocionalmente. Yo creo que el arte y el aprender de otros y el compartir enseñanzas y aprendizajes para mí fue lo que me hizo de alguna manera resiliente. Esto de contar historias, esta búsqueda en distintos lenguajes y en distintas formas, que si bien en esa época no había tantas cosas o tantos espacios o tantas posibilidades como ahora, siempre pude de alguna manera o en alguna forma abrevar de esas cuestiones que a mí me parecen enriquecedoras y que supongo que eso me ha hecho resiliente, pero por ahí el tema de decir, bueno, el hijo único que exige, que bueno, yo desde secundaria trabajé, estudiaba, bueno,
entonces tuve problemas. La gente que escucha decir, bueno, en esa carencia, supuesta carencia, vos te construiste y el arte fue, por lo que veo, el arte fue la herramienta.
Yo creo que sí. Yo soy muy con el tema de la ciencia y racional, pese a que me crié en un entorno de fe. Yo creo que uno llega a cierta edad y empieza, a ver, no quiero usar la palabra deconstrucción porque me parece como muy profunda. Ahora decimos, ay, me parece que lleva décadas y décadas.
Yo creo que
y muchas
se repite esa palabra y muy livianamente.
Sí. Es como que son palabras que se ponen de moda y a veces no, es mucho más profundo. Pero digo, uno en esto de reinventarse por las pérdidas, por el tema de salud, por en general las circunstancias que le tocó atravesar, a mí me parece que si bien yo creo y razono en cuestiones que son puntuales y a las que uno les debe, a la ciencia, yo soy muy del psicoanálisis, por ejemplo, me parece una herramienta más si sos artista. Pero digo, creo que hay una cuestión profunda que no sé, que tiene que ver con la fe o con la providencia, que rige de alguna manera el cuidado, no sé si es algo mágico o qué, y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con el arte, con la naturaleza, con las cosas que inspiran y que ayudan a las personas y que cada uno lo toma o lo deja.
Hay una conexión directa con el ser.
Yo creo que sí. Y yo
desde
creo
ese
que estás,
lugar.
Y yo creo que desde ese lugar uno puede, no digo deconstruirse, pero puede de alguna manera sobrevivir, digamos, a la locura, que encima, bueno, es todo tan hostil, pero encima uno, bueno, tratando de estas pérdidas,
pero
estas
carencias. Pero en esa hostilidad que es real, ¿no? Vivimos en un... Yo siempre hablo de la perversidad que tiene este sistema. Uno también sabe que puede elegir, puede tener oportunidad, no todos, porque primero para tener la oportunidad de elegir algunas
tienes que tener las necesidades básicas resueltas. Sí,
y
eso
ahí
en primer
después,
lugar.
Después
y de ahí
todos
vamos.
Podemos filosofar.
Sí,
de ahí en
sí,
más.
Sí, 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 sí.
Bueno, teniendo todo eso resuelto, tenemos la posibilidad de elegir, de corrernos de lo tan dañino que es el sistema.
Es existencialista esto, sí. Pero es así. Dos personas con las mismas carencias o las mismas situaciones, somos tan distintos o criadas de alguna manera por los mismos padres, pueden resolver en una situación su vida o vivir o responder a la realidad de manera completamente diferente. No sé, Sartre decía mala fe o esto que nos arrojan a este universo y uno va construyendo con lo que puede también. Yo creo que eso también sirve para uno no juzgar tanto.
Sí, sí, sí.
Porque uno tiene una tendencia a decir, pero mira a mí que me va a venir, o qué está diciendo si él no pasó por... Bueno, claro. Ver que cada uno hace lo que puede con lo que tiene.
Bueno, eso dice, ¿qué sabe este si todavía no pasó por esto o por lo otro?
Claro.
Y eso no es tan así, porque uno puede tener una apertura y comprender situaciones o historias ajenas.
Claro, yo creo que uno cuando es padre, madre en mi caso, o cuando se dedica a la docencia, como que lo entiendo. El hecho de estar en contacto con humanos, sí, digamos. Sí, sí. Uno trabaja en las distintas ciencias o los abordajes que hace o en cuestiones cotidianas en un trabajo, en un empleo, en un oficio, trabaja con elementos que pueden ser variables, que tienen que ver a lo mejor con la naturaleza o con determinadas herramientas, materias primas. Pero cuando uno trabaja o está en contacto por la profesión o lo que sea con seres humanos, las variables son muy variables. Y uno tiene que ponerse, creo, modestamente, ¿no? Desde mi modesta visión y de los años, que uno se pone desde un lugar que tiene que ver que eso puede, que no es tan así todo siempre. Pero yo creo que el mayor desafío en ese caso no es solo la docencia, sino cuando uno es padre. Porque uno dice... O cuando uno construye en el entorno una familia con alguien o lo que sea. Esto de estar con alguien que de alguna manera en muchos casos refleja esas algunas cuestiones de uno y uno dice, me tiene paciencia a mí, le tengo paciencia a él, veo que no es exacto, que la persona puede variar.
Esa historia, tu historia de vida en la cual hay un común denominador que son las pérdidas, ¿no? Uh-huh. Eso te preparó porque, toda la gente sabe que hace muy poco tiempo Marijo perdió a su compañero. Uh-huh. Y por poder rehacer tu historia, porque tenés que hacer una vuelta de página, por más que parezca algo tonto lo que estoy diciendo, yo creo que en un momento así de bisagra, uno hace una vuelta de página y tiene que reconstruirse. ¿Te ayudó a aceptar esta última pérdida? ¿Cómo lo hiciste con tus hijos?
Uno se puede poner, yo creo, es mi pensamiento, no estoy hablando de una cuestión absoluta así. No.
Estas charlas son de seres diferentes cada uno pone el lomo que tiene y cada uno lo trata de resolver como mejor puede.
Sí. Digo que uno desde lo que te decía recién, como padre, como docente, como desde el vincularse con otros seres, trata de no seriar, de no decir, esto tiene que ser así, o somos todos así, o hacemos todos esto, pues si no sería imposible comprender, aceptar, perdonar, pero sobre todo comprenderse, aceptarse y perdonarse a uno. A veces uno es muy exigente con uno mismo. Y esta pérdida que vos decís, uno nunca está preparado. Obviamente hay cuestiones que son terribles.
Que vas viendo el camino.
Sí.
Lo vas viendo,
y en primer lugar lo que tiene que ver con lo burocrático, con los trámites, con enfermedades, con padecimientos largos, con había profesionales, por ejemplo, acá una persona me decía, pero vos te tendrías que haber dedicado a que recordaban mi adolescencia con mi abuelo, mi padre, mi tío abuelo que estaba solo tratando de hacer trámites y uno nunca está preparado ni uno nunca piensa, sobre todo cuando hay una comunión y un amor tan grande que atraviesa otras cosas que para uno son importantes, como el arte, ser compañeros de la música, dirigir en teatro a esa persona, que esa persona sea tu primer crítico literario cuando vas a escribir algo o vas a participar en un certamen.
¿Era crítico?
Sí, Alfredo era muy... por ahí no me gusta usar la palabra culto, pero muy, como dicen en mi barrio, muy leído, como dicen las vecinas.
Claro.
Y era alguien que estaba en condiciones de opinar porque tenía mucho.
¿Tenía con qué?
Tenía con qué. Y él, bueno, siempre, además de alentar, el primero que veía las obras. Y bueno, entonces es como muy difícil... cuando alguien que está a tu lado se enferma y uno nunca, por más que diga, bueno, yo vi a mis padres. Entonces uno puede decir, bueno, obviamente el deterioro cognitivo yo creo que es, no digo que es peor, pero es mucho más difícil de comprender que el deterioro físico cuando esa persona ya no puede leer lo que escribiste o no te puede acompañar a cantar o está como en otro lugar. ¿Y cómo? Manifestar a través de la música, de la manifestar amor en esa situación. Te pone en un lugar diferente.
Discúlpame, cuando hablas vos de esta de una problemática cognitiva, mirá cómo es el universo, ¿no? Cómo te va tirando cosas para que vos lo resuelvas y de ahí convertirte en lo que podés llegar a hacer, ¿no? Estamos un tanto metafísicos.
Sí, estamos como... ¿Sí? Sí, sí, sí. No, yo creo que cuando uno habla de arte, de sentimientos...
Prendés
de
Homerio, prendés
sí,
a Homerio.
Sí, sí, sí. Yo en la casa lo apagué, así lo apagué. No, me provocó un incendio. Sí.
Siempre tuve temor de las problemáticas de salud como son...
Sí, perder la conciencia.
Perder la conciencia, hablamos de Alzheimer, de demencia senil. Y un día le diagnostican a mi viejo Alzheimer. Salgo corriendo porque ahí estaba el temor, ahí lo estaba palpando en un ser amado. 6 meses me costó reconocer. O sea, que cuando yo te digo 6 meses anduve con todos los estudios abajo del brazo.
Sí, 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 sí.
Este laburo me hace que conozca mucha gente y médico que veía qué es esto, buscando que me digan que no, que estaba equivocado.
Sí, 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 ¿viste? Sí, sí. Bueno, es lo que uno trata siempre, sí, buscar siempre. Segundas opciones. Nosotros, bueno, pasamos con mi esposo por mucho tiempo de diálisis.
Claro.
Isquemias, bueno, todo eso. Y lo que vos me preguntabas al principio de que toda esta historia de vida, de pérdidas, ¿en qué lugar te pone ante una pérdida reciente como la de un compañero de vida de tantos años y compañero de experiencias en el arte y otras cosas, de criar hijos? Compañero. Y digo esto, que uno se puede poner en decir, pero, pucha, qué vida de miércoles, mirá lo que me pasó de toda la vida. O uno puede decir, bueno, esto es parte de un aprendizaje. Obviamente, uno en el momento va viviendo porque tiene que hacer trámite.
O victimizarse y decir, terminar diciendo como la mayoría de nosotros los seres humanos, decir, ¿por qué a mí?
Sí, 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 sí. Uno puede decir, ¿por qué o para qué esto? Que por ahí parece cliché, pero es verdad. Sí. Y uno en el momento que uno está viviendo, como vos decís, busca opinión, pero cuando uno está viviendo todo el proceso o hay cosas que los médicos te dicen, mira, ya no sabemos más qué hacer con esto porque se está complicando acá, se está complicando allá, necesitamos más estudios que la obra social, que hay un error en un número y vos buscás otra obra social y otra alternativa y caminas
te
y
empieza a atravesar.
Claro.
Lo tratando, emocional, lo burocrático.
Bueno, eso que te condiciona. Es tremendo. Es tremendo la falta de descanso, tratar de no volverse loco en ese intento y el tratar de sostener los espacios que uno ha generado, esto que te digo de educación alternativa, las funciones de clown musical, todo, y a su vez vos te encontrás con un hombre y una mujer que aparecen en tu vida, que son tus hijos, que para vos eran tus nenitos, y te dicen, hacé esa fecha. Porque uno, cuando está en esa situación, uno, el dinero, vos necesitas un sellado para una manguerita que hay que implantarle para... Bueno, y te dicen, vos andá, hacelo, ocupate de que nosotros nos quedamos acá este rato que vos necesitas. Bueno, y esas cosas también es como que te van, es como que va siendo en ese momento parte de todo ese aprendizaje, de toda esa cosa rara en que vos estás. Y esto que te digo, que por ahí es como metafísico o que es una cuestión de fe, que no tiene que ver con la ciencia, de decir, vos mirás hacia atrás y decís, ¿cómo pude atravesar todo eso? O cuando alguien viene y te dice, ¿y vos, tus padres son artistas? ¿Vos tenés tenés novio, tenés tu padre? Y vos decís, no, yo tengo una vida bastante más extraña, pero bueno, evidentemente hay un resultado o algo que se ve que tiene que ver con el arte, con contar historias, con tratar de que otros de alguna manera se conmuevan o estén bien o lo pasen bien, que tiene que ver directamente con lo que uno hace a través del arte y de distintos lenguajes, que evidentemente se ve más eso que el hecho de decir, ay, mirá, esta chica es la que le pasó.
¿Que todo esto...? Estas condiciones que, y vuelvo a repetir, yo soy un tipo que milita el contrasistema, uh-huh. y no estoy hablando de política, estoy hablando en todos los sentidos, uh-huh. ¿no? Esto de ser, estar pendiente del éxito, ¿no? Vos decís, ¿a dónde voy? Desde el lugar ese que decís, ¿por qué a mí? Y a llegar a decir, qué bueno que fue a mí, porque me puso en este lugar que me siento maravilloso, maravillosa. Uh-huh. Esto de que las cosas malas no existen.
Son como que son todos aprendizajes de alguna manera. Obviamente, en el momento que vos lo estás pasando...
Alguien está escuchando esto y dirá...
Tan re loco.
¿Qué te pasa a este...? Y estoy diciendo en todo, yo creo que todas esas cosas nos fortalecen y nos hacen mejores personas.
Yo no sé si mejores personas, pero al menos te hacen con una resistencia y te hacen tener un poco más de compasión también. Esto que te digo, de poder ponerse en el lugar de otros, que a veces es difícil. Pero también, al haber atravesado tantas cosas, uno poder decir, no, mirá, hasta acá llegó... o hasta acá llegamos, o esto no, porque uno a veces también dice, bueno, pero es como para definir a veces, cuando uno tiene que gestionar, que tiene que gestionar espacios con personas, es tan complejo y uno es como que está un poco más como decidido o más encuadrado y mirándose, pero no mirándose desde un lugar egoísta, de decir, oh, yo soy la víctima, mirá todo lo que me pasó, y todo, sino de decir, no, mirá, por una cuestión de salud mental tuya y mía, esto es así. De decir no, a mí me cuesta mucho decir no a cuestiones que tienen que ver con participar de cosas, o generar que había una época en que, bueno, uno... No tenía opción por el tema de las horas, por el tema de que yo soy madre de dos hijos, que ahora son adultos, tienen su pareja, su proyecto de vida, pero cuando uno tiene los chicos más chicos...
Ahí están, les di todo y ahora se van.
No, yo soy al contrario. Yo soy muy, muy desamorada. Soy una madre... ellos son saben que uno está, pero digamos... Tenemos una relación bastante sana. Y mi nuera y mi yerno, que son muy piolas. Pero digo, esto que uno es como que obviamente está en otra situación.
No es que
en
sos
otro
desamorada,
lugar.
Es que estás lejos de las estructuras lógicas de este
del de sistema. Puede ser.
¿Viste?
Pero la idea es que uno siempre está, pero digo, cuando uno tiene los chicos, uno se compromete con cosas porque uno desde lo económico sostiene y bueno. Pero ahora es como que uno es otra etapa, esto de decir, bueno, y esto de la soledad elegida, por ejemplo, que hablábamos hoy, y de la vida interior de
en
uno.
En dos minutos hablamos todas esas cosas.
Sí, viste, cuando uno vibra, y esto de decir, bueno, de permitirse y de decir que no a algunas cosas, porque... Bueno, uno que es de hacer muchas cosas, a veces estaba todo el día o todo el tiempo. Bueno, después de los dos años de pandemia también uno se replanteó muchas cosas. El tema de la educación virtual, de los horarios.
¿Qué te pasó con la pandemia? A mí se me quemó la cabeza.
Yo, afortunadamente, yo venía, fallece mi esposo y al mes y medio empieza la pandemia. Entonces, para mí fue desacelerar un poco. Claro.
¿Te costó?
yo disfruto, como digo, mucho de mi soledad, mi tranquilidad. Tuve que reinventarme en cuanto a la docencia, a expresión artística, a mi trabajo en la escuela, el tema de los videos, pero todo resultó en algo sumamente positivo, porque hasta ahora me encuentro con las mamás y dicen, le pasé a mi sobrinito de Alcorta el video de la señora Marijó de articular música, plástica y teatro, y que generó una cosa que para mí fue positiva.
¿Entendiste la virtualidad? ¿Entendiste esa herramienta?
Fue una alfabetización nueva, porque yo me resistía a muchas cuestiones. Que mi hijo me decía, no, que el Instagram, pero si tengo Facebook, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y el canal de YouTube, ¿pero para qué si lo puedo poner? No es lo mismo. Para difundir tu música. Bueno, me sirvió como herramienta.
Sí, las plataformas que te ofrece la tecnología, para que conozcas, la internet, es tan amplia.
Sí, no, y yo que soy, yo todavía mi capacidad de asombro todavía me asombro del automóvil, digamos, te imaginas.
Si quieren, anda buscando, los papás, los abuelos andan buscando un nexo de conexión con los nietos, con los hijos, vayan por ahí.
Sí.
Vayan por ahí porque en ese aprendizaje.
Pero bueno, son nuevas formas de lenguaje, de relacionarnos. Y bueno, esto del tiempo de los cambios y de los aprendizajes sobre la marcha que nos pasó a todos los docentes. Yo por ese lado descubrí eso, que estuvo bueno. Y bueno, y el tema de desacelerar de años, de ir, venir, estaba mucho tiempo en mudanza. Todo eso que dicen que es estresante, pérdidas, cuidado, ser cuidador, todo eso. Cuando se termina, arranca la pandemia. Entonces, para mí fue como, lo tomé como una herramienta como para estar un poco más tranquila y sanarme, si bien estaba todo esto de lo virtual y todo que había que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, te doy un ejemplo. A mis primos lejanos, con los que tengo vínculo a través de las redes, les pregunté cómo estaban, si necesitaban algo, si querían hablar. Y al último que le pregunté fue a mi primo de Córdoba, que canta en el coro de la Municipalidad de Córdoba, que es guitarrista, da conciertos, todo, se cortó todo, íbamos a grabar, se cortó todo en ese momento. A él fue el último que le pregunté, porque yo sé que él también está solo, pero él tiene una vida interior. Claro. Yo sé que él aprovecha, y sí, estoy acá componiendo, estoy transcribiendo esto para guitarra, me llegó esta obra para estudiar, para que cuando, porque estábamos todos que en 20 días se terminaba, en 30 días se terminaba.
Es una semanita.
Más. Y vamos a hacer, y después el tema de cómo agruparse para cantar o tocar con el barbijo. Así que a él fue el último que le pregunté, y sí, él fue el que menos, no que no lo sufrió, pero uno tiene otra vida interior y otra cosa, que él disfruta de la soledad de alguna manera. Y yo, bueno, como que venía con todos esos años de todo eso, para mí fue, y bueno, después ya saber que mis hijos estaban bien, yo creo que a uno eso también lo le. Pero bueno, lo raro por ahí de uno de no poder el abrazo, o de que mi hija que vive en Rosario no fue muy raro, muy
sí,
loco.
Fue raro.
Muy surrealista de alguna manera. Sí, sí. Pero en mi caso fue así, fue como otra cosa. Digamos que con lo que venía viviendo eso. Pero bueno, pérdidas de dos o tres personas por familia, en amigos, gente de conocida de San Nicolás, de toda la vida.
Llegó un momento que creo que todos empezamos a sentir que las balas picaban cerca.
Sí. Era esa la sensación. Y aparte que no, a ver, hay una epidemia de una enfermedad que ya está controlada y uno sabe, pero que los mismos profesionales de la salud ver a ellos lidiando con eso, muchos morir, enfermarse, y que no había una opinión formada sobre
esa situación.
Y después volver a la escuela o al jardín o al espacio ver los niños cómo habían sido afectados por eso.
A mí me pasó, siendo comunicador, ¿no? Tener una relación frecuente con médicos, hasta los enfermeros preguntaban. Porque soy de los que dice, si vos querés saber algo claro, y
sí,
de forma simple.
Anda el profesional, directo a la fuente.
Directo y yo voy al enfermero.
Sí, que es el que está en contacto con todos. Directo, sí.
Bueno, entonces eso, ir preguntar y que te digan, no tenemos idea.
Sí.
Y después me encontraba con lo otro, con la falta de conciencia y la falta de empatía hacia las pérdidas.
Sí. O decir, bueno. Yo ¿Por qué? Si tal político salió y fue a esta fiesta, porque yo no.
Politizar,
tiene que ver con tu cuidado.
Politizar la muerte.
No, es realmente. Bueno, pero yo creo que eso hace que uno, vos decís, voy y lo ahorco, o digo, bueno, es un ser humano que evidentemente la crisis, las herramientas con las que él puede contar, que no las valido, pero digo, es eso, es esa queja o esa cuestión como de transgresión, como de cosa infantil, que yo creo que de alguna manera todos de decir, ah, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué esto? Claro.
Y para colmo le tenés que agregar algo. A la gente que nos escucha desde otro lugar de este país, nosotros tenemos una ciudad que estará en los casi 50.000 habitantes. Por lo tanto, somos, para ciudad somos chicos.
Y para pueblo.
Para pueblo somos muy grandes.
Sí.
Y bueno, y ver en determinadas manifestaciones gente que conoces, que charlas, que hasta te podría decir que hay una cierta amistad manifestándose, a mí me hacía mucho ruido. Y me causaba mucha tristeza después de haber atravesado la bronca, ¿no? Porque al principio me daba bronca. ¿Qué va a ser? Pero después me daba mucha tristeza. Fue impactante lo de la pandemia.
Sí, sí, sí. Todas esas cuestiones de cómo... yo creo que desde la tragedia griega o hasta de los mitos y de las leyendas... americanas, de los pueblos originarios, desde la literatura, nuestra literatura occidental también, desde el Cid Campeador, no sé, uno ve todas estas cuestiones, bueno, en el cine, ni hablar, claro, en la ópera, en las historias, cómo se refleja esto de cómo actuamos los seres humanos frente a una crisis, frente a una peste, frente a una guerra, frente a... Y bueno, y saca todas esas cosas que uno a veces dice, pucha, pero... esta vecina mía se está manifestando en contra de...
¿Sabés que dónde puse balanza yo? Por mi edad, atravesé dictadura, atravesé guerra.
Observación y práctica pedagógica en la escuela normal.
Sí. Atravesé la pandemia. Y la mirada de la muerte en distintos tiempos me llamó mucho la atención. Y voy a esto. La guerra de Malvinas se vivía como el Mundial 78. Abrazos y besos con gente desconocida. Todos para adelante. Ni siquiera nos deteníamos a pensar que era la ambición de un grupo pequeño de este mundo que no le importaba la muerte de la pibada. Pero todos nos abrazábamos y todos nos enroscábamos con la bandera argentina y todo eso. Y la muerte en la pandemia, donde...
Sí, aplaudíamos a las 9 de la noche, aplaudíamos a los médicos.
Sin pensar...
Que sí, esto que te digo, esta necesidad que tenemos los seres humanos de festejar, más en Argentina y acá, donde la idiosincrasia nuestra, esto de buscar héroes y después de buscar culpables y este manejo de las masas de que a una misma persona en 3 días o un mismo grupo o un mismo triunvirato, no sé, se me ocurre, pero digo, esto de subir y de bajar a alguien del pedestal. Pero es una cuestión que, como te digo, en la historia, en las historias de todas las culturas y en todas las formas del arte o de la literatura, de contar historias, de todos los días, uno ve que eso es una condición del ser humano. Esto de buscar y después de renegar, o de esto de bueno, se están muriendo, bueno, pero esto de que...
Poner la muerte, lo mío es trágico, todo lo que voy a decir, poner la muerte al mismo nivel de las ganas de tomar una cerveza con amigos.
Sí, no, es tremendo.
Una locura.
Es una locura. O, bueno, pero fíjate que evidentemente alguien se debe beneficiar con todas estas cosas. Porque si a través de... Hay todo un sistema que avala y que promueve ciertas cuestiones.
¿Te acordás del personaje Pepe Rompé?
Rompé, Pepe Rompé, sí.
Eso.
Sí. O esto de pelearse.
¿Qué nos beneficia a nosotros para tomar el poder nuevamente? Que haya más muertos.
Por eso. No. O esto de llegar a la muerte por una discusión, obviamente, partidaria me parece una locura, pero por una discusión de fútbol. O sea, que vos hinches por un equipo y te maten en un bar. Porque, o sea, esto de, como decía el cubano, la vida no vale nada, ¿no? Esto de y bueno, y uno, como te digo, viene de situaciones que está ahí cerquita de la muerte, pero no la muerte como una cuestión artística o con una cuestión estética de me he visto de negro. No, desde chico, posta, la muerte y la muerte, el desamparo y la orfandad y la persona, bueno... uno es como que un poco más cuidadoso de eso y es como que te sorprende y te angustia más ver toda esa locura que vos decís. Y esto de recordar el 82, las Malvinas y...
las distintas miradas.
Es mucha liviandad habla de la vida y la muerte.
Siempre digo, un día me preguntaron, en plena pandemia, me dijeron, todavía no sabíamos ni qué iba a pasar, todavía estábamos, creo, en el tema de que ya había corrido un año. Bueno, mañana abren todo, ya está, bueno. Me vinieron a preguntar, che, ¿qué deja la pandemia? Y no dudé en decir, sacarnos la careta y mostrarnos lo miserable que también podemos llegar a ser. Porque siempre hablamos que somos seres solidarios, empáticos, todo eso, pero como todo en este mundo tiene dos polaridades, también mostró nuestras oscuridades.
Yo creo que esto de las redes, de todo esto que uno... Yo te digo, mi capacidad de asombro, todavía yo estoy... Agradezco ver que funcione un automóvil o un teléfono fijo. Entonces, todo esto en tan pocos años de la virtualidad y de los nuevos lenguajes y de las formas de comunicación, que trae sus cosas terribles a veces, perversas y peligrosas, sobre todo en los niños, en los adolescentes con la personalidad en formación, o en los adultos que están pasando por alguna cuestión, a mí me asombra y por eso también me da un poquito a veces de miedo y de resquemor en lo que uno publica, porque a veces uno no sabe hasta qué punto uno puede tener influencia sobre un grupo. Digo, yo desde el lugar de docente.
¿Dónde lo miraba? ¿Dónde lo miraba?
Que seas un referente como comunicador, por ejemplo. Entonces a veces uno... Es como que con liviandad dice algo, pero claro. Y publica algo.
¿Sabes lo que me pasó?
Y eso con el tema, que es peligroso.
Con el tema del hecho de lo que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, el intento de asesinato, tuve un ida y vuelta con una de mis hijas. Porque me manda humor sobre la situación. Y yo la verdad que estaba conociendo... hemos atravesado momentos muy oscuros en este país que no era para tomarlo livianamente lo que había pasado. Entonces le digo, ojo, porque el humor está hecho para manifestar también una realidad. Y el humor irónico es poco entendible. El humor irónico no es para cualquiera.
No, y puede generar una reacción violenta.
Violenta, terrible. Vos cuando tenés un humor irónico es porque estás provocando. En el fondo vos estás provocando. Y estás buscando quizás, en esa ironía, una reacción violenta. Lo debatimos así, muy rapidito, y le digo, ojo con compartir estas cosas porque sí. No es el momento.
Sí, yo con mis hijos hablé de eso también.
Sí. Y eso pasa en las virtualidades, pasa en las redes.
Sí, yo a lo que voy es a esto, además de eso que vos decís del tema de la provocación, el tema de que uno, como docente, como educador, como comunicador, a veces no sabe hasta dónde llega. Entonces a veces uno dice una palabra en el momento y esa palabra puede tener un peso o una incidencia en una persona o en un joven, en un niño que te toma como referente. ¿Se entiende lo que digo? obviamente tus redes, vos publicás lo que quieras, lo que se te ocurra, sí, lo sí, que sí, vos sí. pensás, lo que se te cante en el momento, digamos, de alguna manera. Pero digo, el cuidado ese, yo al menos soy en mi trabajo, en mi vida, en todo lo que soy, muy trato en lo posible de ser pacifista, aunque haya cosas que me subleven, la burocracia, la injusticia, pero trato de ser pacifista y trato de trabajar con el tema de la respiración, con el estado de conciencia, antes de entrar a escena, cuando necesito respirar para relajarme para cantar, cuando los nenes están, que hay que bajarlos, que se tienen que ir a la casa, porque si no se lo mandaba a la mamá repum para arriba, a la abuela. Bueno, esto de la conciencia, de la coherencia, entonces a veces el impulso, si yo ahora a vos te digo algo por impulso, que se me cruza, bueno, ahora lo va a escuchar la gente, pero si vos apagás el micrófono, yo te puedo decir cualquier cosa y podemos tener un intercambio hasta fuerte, ideológico, o por cualquier cosa, y no pasa nada. Pero es tan increíble hasta dónde puede llegar una cosa así o más pequeña que un intercambio que podemos tener nosotros a través de una red social.
Es una bomba que siempre hay alguien que le prende la mecha. Es algo así. Tiene sus cosas buenas, magníficas.
Sí, 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 sí.
Y sus oscuridades, como el mundo es mundo. Y nos tenemos que hacer cargo de eso.
Yo recuerdo cuando mi amiga, una de mis amigas queridas, en el 2001 decidieron y se fueron a Italia, construyeron allá, sus hijos se casaron allá, estuvieron allá. Pero en el momento, imagínate, 2001, ella me decía, vas a ver que ahora con el tema de las nuevas tecnologías nos vamos a poder comunicar solo. Yo decía, ¿pero qué me está diciendo? Bueno, de hecho ahora a veces en el día o para las fiestas o cuando yo... hablo mucho más con ella que cuando ella vivía acá, que no manejábamos claro. Esas tecnologías. Me dice,
esas cosas que tiene la distancia, ¿no?
¿Viste estas cosas que vos decís, wow? Yo soy, por ahí soy un poco infantil en el sentido de mi capacidad de asombro. Yo creo que para el arte eso también está bueno. Como que, wow, siempre me sigo asombrando de estas cosas. Y uno, es como me parece que a veces no hay conciencia de donde uno puede llegar. Que un compañero mío de la adolescencia de teatro me mande desde Estados Unidos, che, qué lindo eso que dibujas.
¿Cómo sabe?
Claro, lo vio, estaba, o mi amiga y tal, o qué sé yo, o que me diga un nene, mi nona me dijo que a vos te había escuchado una vez que cantaste algo de los Beatles en un lugar, o que te escuchó en una grabación que pasaron. Bueno, esto es... Para mí es grandioso, pero como vos decís, puede ser usado de distintas formas.
De distintas formas. Gracias, Marijo. Re linda esta charla. Ojalá que a los que estén escuchando le haya abierto la cabeza y estén en su casa o pensando, repensando o compartiéndolo algún pensamiento, alguna palabra.
Uno no quiere ser pretencioso. Yo solo agradecerte el espacio. A mí me gusta hablar o las cosas que siempre comparto o las historias, los lugares donde uno genera cuestiones que tienen que ver con el arte, con la música, no son tan autorreferenciales. Es raro esto de hablar de la historia de uno, de la infancia, del monstruito que de la primaria, la primera fila cuando pero digo, te agradezco el respeto, siempre el espacio. Y bueno, uno lo que uno siempre espera es muy pretencioso, pero que a través de todo, de los aprendizajes, de la forma de expresarse, uno pueda de alguna manera acercar o inspirar a que se busque esto de la luz, de la paz, pero no como una cuestión metafísica y real, sino... poder ponerse en el lugar de los otros, del que está sufriendo.
Estoy convencido.
Más de comprensión, digo.
Estoy convencido que podemos generar otro mundo. Estoy convencido de eso.
Es muy hippie. Mis hijos me dicen.
Ponele.
La oveja hippie de la ponele, familia.
Ponele. Yo no lo veo hipoide. Yo lo veo posible. Es solamente decidirnos y elegir ese camino. Muchas gracias, Marijo.
Gracias a vos, Daniel, y bueno, saludos a todos los que estén escuchando y los que escucharán
después.